Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en Cronómetro, hoy junto a Hernán Pereira, quien saludo con mucho gusto, para tratar temas muy interesantes que tienen que ver con la selección mexicana. Y este vamos a llamarle atropellado, accidentado, intento que tiene el fútbol mexicano de foguearse en otro nivel que no sea la mediocridad de su área geográfica. Y resulta que pues va traba tras traba el pobre, entre comillas, Gerardo Tata Martino. Hernán Pereira, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Abrazo.
Muy buenas tardes, David. Un placer compartir este programa de Cronómetro. Solo una cosa, Martino de pobre no tiene nada.
Bueno, está bien, te acepto eso. Bueno, a ver, te pregunto, Hernán, ¿qué opinas o quién falta para ti en esta convocatoria que ha hecho para el viaje a Europa? ¿Quién falta en esa selección mexicana?
Falta Chicharito Hernández, que tiene que estar por su historial, por su recorrido, porque es el goleador histórico, tiene que estar en la selección mexicana. Falta Sebastián Jurado, entiendo que sea parte de la selección juvenil, de la preolímpica, pero no podemos apostar a una selección que tenga jugadores de la veteranía que hay en el arco. Talavera, 38. Ochoa, que no está por lesión, pero es parte y titular de la selección, tiene 35. Cota tiene 33. Hugo González tiene 30. Entonces, hay que empezar a trabajar algún portero joven. Y el mejor a futuro es Sebastián Jurado. Que viaje, que comparta. Tiene que ser parte de la selección. Por ahí, algunas ausencias. Me gusta también el lateral de Pumas, Alan Mozo, hombre que tendría que haber sido convocado por encima del propio Jorge Sánchez, el lateral del América. Esos serían los retoques que haría del futbolista que tendría que haber incorporado Martino a esta convocatoria para esta fecha doble ante Holanda y ante Argentina.
Yo creo, Hernán, que es un listado algo atrevido del entrenador nacional. Coincido contigo en el detalle de Chicharito Hernández, que es un jugador histórico y que, a pesar de que no está en un momento futbolístico realmente trascendente, de que ha tenido poca continuidad, lesiones, falta de gol, falta de nivel de juego, para mí no pierdes tan fácil con lo que ha hecho Chicharito, no pierdes tan fácil tu etiqueta, tu nivel como jugador de una selección nacional. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención, Hernán, son los nombres que aparecen por acá. Hay unos nombres que ayer escuchábamos y de pronto decíamos, a ver, decíamos Arteaga, decíamos Gómez.
Exacto.
Decíamos
Jesús Gómez.
Decíamos Edson Álvarez. Exacto. El mismo Diego Lainez, que ha tenido poca continuidad. El propio Omar Gobea. El Tiva Sepúlveda, ese ya no del contingente europeo, sino de las Chivas. Son jugadores muy jóvenes, rondan los 19, 20, 21 años de edad, con poco recorrido. Yo creo que el Tata está pensando en el futuro. Y en ese sentido, yo respaldo esa idea. Hoy la selección mexicana, para mí, se basa en tres futbolistas, quizá cuatro futbolistas. Jiménez, Chucky, Tecatito y Herrera. Los demás son terrenales, Hernán.
Está bien. Ahora, de esos que mencionas, hay jugadores como Edson Álvarez, con recorrido, sí, con experiencia, un jugador que se consolidó en la América, que llegó al fútbol holandés, que fue parte de la última Copa del Mundo, que tiene que estar. Lainez no juega en el Betis, pero tiene que ser convocado. ¿Por qué? Porque es una posibilidad, una carta futuro, inmediato, eliminatoria y, por supuesto, en Copa del Mundo. Lo que no coincido, que sean convocados jugadores como Gómez, Jesús Gómez del Guavista. ¿Por qué? Porque está en Europa. ¿Qué hizo Jesús Gómez para ganarse un espacio en la selección? Lainez se lo ganó con lo que mostró en América.
Pero si Lainez también ha jugado pocos minutos.
Omar Gobea.
Con el Betis, muy
no,
poco.
No, pero en Europa. En Europa jugó pocos minutos. Pero el lugar en la selección se lo ganó en México, en el América. ¿Cuándo Jesús Gómez se destacó, por ejemplo, en Atlas?
No, para ser figura y decir sí.
O mereció un espacio Arteaga, en la selección.
O el mismo Arteaga. Destacaron en selecciones menores, pero no con la selección mayor.
De acuerdo.
Bueno.
Omar Gobea, cada vez que se convoca a una selección hay que llamar a Gobea, porque juegan en Europa. No, esto no es para cualquiera. Hay que darle más categoría, más prestigio a los jugadores que se convoca.
Sí, recuerda que a diferencia de otros países, y nada más en defensa del Tata Martino, México tiene pocos jugadores en Europa y también pocas oportunidades de jugar en Europa. Sí. Quizá por la cuestión del tiempo, las circunstancias, el Tata quiere verlos, quiere conocerlos, sentirlos, ver cómo se comportan en una concentración. Y hablando del llamado, el tema de la MLS también parece complicado. Anoche explicaba el Tata Martino que llamó a Jonathan Dos Santos, de Los Ángeles, sí, que juega en California. Llamó a Rodolfo Pizarro, que juega en el Inter de Miami, en la Florida. Y llamó a Alan Pulido, que juega en el Kansas City. Lo llamó porque en esos estados no hay una cuarentena obligatoria. Y hoy resulta que los equipos, esos equipos, sus clubes, están reservando el derecho de soltarlos, de prestarlos.
Sí, acá se han dado dos situaciones, David. Una, la cuestión de la pandemia, que esto, por supuesto, complica. Ningún equipo quiere prestar a sus jugadores para que tengan que tomarse un avión, cruzar Europa, más allá del desgaste físico, lo que genera ir a un hotel, los riesgos que genera todo cambiar el entorno, que bastante bien se ha trabajado la MLS en ese sentido. Y la MLS que también aprovecha las circunstancias, porque recordemos lo siguiente, ahora en octubre, por más que sea fecha FIFA, no hay eliminatoria de CONCACAF. ¿Por qué? Porque CONCACAF con FIFA analizaron que las condiciones no daban para jugar una eliminatoria. La eliminatoria no se juega ni en octubre ni en noviembre. En marzo del 2021 comienza. Entonces dice Estados Unidos, si no hay eliminatoria de CONCACAF, ¿por qué tengo que entregar jugadores para un partido amistoso? O sea, hay ciertas contradicciones.
Bueno, pero es una fecha FIFA, ¿no?
Contradicciones que nacen en la FIFA. Sí, es fecha FIFA. Pero fecha FIFA que no se utiliza para jugar la eliminatoria porque las condiciones en esta área no están dadas.
No,
la verdad que no iba a jugar México, ni iba a jugar Estados Unidos.
Y la FIFA también
pero sí iba a jugar el resto.
Y la FIFA ha dicho entre líneas que también entendería que un club de pronto tuviese sus reservas al momento de prestar a un jugador. A ver, Hernán, vuelvo a lo mismo. Yo estoy contigo, a mí me parece, y estoy con lo que piensa la MLS. No es el momento de jugar al fútbol para una selección ni tampoco de hacer largos viajes. No lo es. Pero también hay que entender una cosa. Primero, la selección mexicana necesita reactivarse, como muchas otras industrias. Es una fase económica, una imagen económica que el fútbol mexicano tiene, un negocio. Y dos, es enfrentar a Holanda en Holanda y a Argelia también en territorio europeo.
Holandés.
Bueno.
Sí, sí. No, como rivales atraen, por supuesto, Holanda mucho más que Argelia. Pero no era el momento correcto del partido. Eso hay que decirlo, no era el momento correcto. La MLS va a esperar que la FIFA le exija. Si la FIFA lo obliga. La MLS le comunicó a las federaciones de Sudamérica que ahí sí iba a comenzar la eliminatoria, que no iba a prestar jugadores. ¿Cómo no va a prestar jugadores para la eliminatoria sudamericana? Donde no hablamos de partidos amistosos.
Que son oficiales,
sino,
sí, claro.
Quiere prestar para una eliminatoria, menos va a prestar para un partido amistoso.
Sí, no, de acuerdo contigo. La MLS se va a amparar en la FIFA y mientras la FIFA no se lo ordene, que no se lo va a ordenar, porque yo creo que tiene razones justificadas los clubes de la MLS. En la situación en este momento, insisto, no es muy complejo trasladar jugadores de fútbol, un equipo de fútbol. No solamente los aviones, los aeropuertos, los hoteles, la comida, los estadios, los autobuses. No es tan sencillo en esta época. Y obviamente ningún equipo quiere correr un riesgo con sus futbolistas porque finalmente es el que le paga los sueldos. Entonces,
claro,
es un asunto.
Y mucho más. Mucho más ahora, David, que estamos en la recta final de la MLS y se están definiendo los clasificados a la postemporada, los playoffs.
Sí.
Entonces, los equipos no quieren dar la ventaja de tener que entregar jugadores.
Lo que es irónico, Hernán, es que sin esta pandemia, México tampoco hubiera podido jugar esos partidos. Porque la pandemia le posibilitó zafarse del contrato con Zoom y escaparse a Europa. Si no, no se hubiera podido ir.
Sí. Eso es verdad. Bueno. Eso es cierto.
Pero bueno. Son temas
porque no se recauda en Estados Unidos lo que se hubiese recaudado con público.
Es verdad.
Para jugar sin público, mejor no jugar
en Estados Unidos. El contrato con Zoom está cerrado hasta que regrese el público. Bueno, Hernán, tenemos el clásico América-Pumas el fin de semana, jornada 13 del torneo Guardianes 2020, pero como que ha tenido pocos reflectores en la semana, entendiendo, nada más te pongo en antecedente, que jugó la selección mexicana, el tema de la lista para ir a Europa y los reclamos del Piojo Herrera, y lo que ya también hay que sumarle a este asunto, a ver qué opinas tú, Hernán, es que también hemos tenido clásico tras clásico.
Sí, pero nada de eso opaca la previa de un partido que luce más que interesante. Quizás algunos como usted, porque ha estado muy pendiente de las finales de la NBA, o ha estado pendiente de los playoffs del béisbol, o vaya a saber qué, o el fútbol americano que ya está por jugar su tercera o cuarta semana.
Sí, sí, sí.
Por eso no ha estado conectado.
Roland Garros.
Pero quienes seguimos, O de repente también, exacto, el sorteo de Champions, pues yo sé que usted se maneja también en esos
no,
niveles.
No, 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 por supuesto.
A mí me genera mucha expectativa este América Pumas, porque hace mucho tiempo que no veo un Pumas con el nivel que ha mostrado este equipo de Andrés Lilini, muy por encima de lo que uno pensaba que iba a mostrar, sin grandes refuerzos, con un Michel que dejó el equipo a la deriva, faltando pocos días para comenzar el campeonato, y un conjunto que no ha desentonado, más allá que viene de perder el invicto, después venía de triunfo, triunfo, empate, triunfo. Sí. O sea, ha dejado una grata sorpresa, aparte jugando bien, con mucho orden, lo cual a mí me ha generado mucha expectativa al partido.
O sea, tú me estás diciendo, Hernán...
No me borra...
Me estás diciendo, Hernán, que lo que no pudo...
Usted está equivocado.
Ah, no, eso sí. Pero me estás diciendo que lo que no pudo hacer Chivas y lo que no pudo hacer Cruz Azul, ¿lo puede hacer Pumas el sábado?
No entiendo qué no pudo hacer Chivas o qué no
pues
pudo hacer.
Pues ganarle al América.
Yo no dije que Pumas le va a ganar. Empezamos a cambiar el tema.
No,
el tema
no,
es
no,
si
no,
genera
no.
expectativa.
Por favor.
Le puede ganar. Le puede ganar.
Mójese, Hernán, no mójese. No cruce el pantano sin querer mojarse.
Mójese. A mí eso me parece de un periodista, de un periodismo muy limitado, decir quién va a ganar. No estamos para
pronosticar,
estamos para analizar.
Pero me está usted diciendo, Hernán, que Pumas viene en una faceta
¿a quién veo mejor?
Futbolística muy interesante.
Ok, ¿a quién veo mejor para el partido? ¿A qué equipo le veo más?
No, ya dijo que Pumas.
Al América. No, yo le estoy hablando
ver, que el partido... Ya no entendí, ya me perdí. Ya me perdí. O sea, me estás diciendo que Pumas viene en un gran momento, que viene que Lilini es un trabajo fantástico, un equipo que ha sorprendido porque después de que su entrenador renunció al cuarto para las 12 del inicio de la liga, realmente tuvo una muy buena... un buen inicio de temporada, se mantuvo invicto 11 fechas, llegó el León y perdió, pero bueno.
Todo eso lo dije.
¿Y me está diciendo que va a ganar el América? ¿O que usted cree que el América está más cerca de ganar?
Estoy diciendo que hoy Puma se ha acercado al América. Con todo esto que mencionamos, Puma se ha acercado al América. Había una línea muy marcada a favor del América, que es constante protagonista de los campeonatos. Hoy Puma está en condiciones de hacerle partido. Usted me está apurando, ¿a qué equipo vio mejor? Vio mejor el América. Pero ojo que este Puma
con
está...
Con todas las lesiones que ha tenido el América y con una poca credibilidad en su fútbol, porque no ha alcanzado un nivel futbolístico hasta ahora trascendente. Lo noto en la desesperación de Miguel Herrera.
Sin embargo, está arriba.
Ah, no. Sí.
Está arriba en la tabla de posiciones. Con ese nivel, con esas ausencias.
Bueno, también hay que entender
que
son las bondades que da el torneo mexicano. Pero realmente el América no ha jugado.
No ha jugado.
Para los puntos que tiene, señor Pereira.
No
ha jugado para los puntos que tiene.
Las bondades. Las bondades la da la liguilla o el repechaje. Esta tabla indica un todos contra todos.
Sí.
O sea, no mezclemos los tantos, señor David Faitelson. Ya la segunda vez que me está mezclando el tema. Lo apuro por un lado y va corriendo para el otro.
No, bueno, las bondades del torneo para mí. El sistema de competencia lo que permite es que los equipos no estén urgidos realmente de sumar puntos, no están tan desesperados por sumar puntos, no hay una competencia ardua jornada a jornada, porque saben que si en un momento dado aprietan, es suficiente para meterse a las finales, y más hoy, cuando tiene usted...
Usted dice la pavada que dicen muchos, de que hay equipos que no salen a ganar, que no quieren ganar. Eso me está diciendo.
No estoy diciendo eso. Hay equipos
que salen a perder porque después tienen
que no salen con la intensidad que requiere el fútbol, con la intensidad que requiere el juego, me parece a mí.
No hay equipo, para que aprenda, no hay equipo que no se tome en serio un partido queriendo sumar los 3 puntos. No hay equipo en este campeonato. Después, son la última o la anteúltima fecha, se podrá especular con esa posibilidad de decir un empate me alcanza para meterme en liguilla, un empate
un
me
torneo,
alcanza para repechaje. En la última fecha,
torneo,
hoy no hay equipo que no quiera sumar, todos quieren sumar.
Un torneo con 12 clasificados a la postemporada, dejémoslo como postemporada o dejémoslo como finales.
Sí.
Un equipo, un torneo sin descenso. Imagínese usted, el último lugar de la competencia, el Necaxa, que ha hecho un torneo, o Atlético San Luis, los dos que han hecho un torneo terrible. Todavía están a puntos, están a 2 juegos, un juego, de lograr meterse en la zona de repechaje. ¿Eso no son bondades? ¿No es un torneo tranquilo? Por favor, señor Pereira.
Ese es otro tema.
Ah, bueno.
Señor Faitelson, ese es otro tema. Bueno. Es otro tema. No estoy de acuerdo con el tema del descenso.
Bueno, la polémica era América Pumas y yo sí creo que Pumas va a sufrir el sábado en el Estadio Azteca. Creo que Pumas... que América puede, perdón, que Pumas puede complicarle la noche realmente al América y sacar todos los grandes defectos que no han podido sacarle totalmente ni Chivas ni Cruz Azul. Hernán Pereira para tratar temas muy interesantes, entre ellos el sorteo de la Liga de Campeones de Europa que ha arrojado hoy un grupo donde están incluidos tanto la Juventus como el Barcelona. Es decir, volveremos a ver el duelo directo de la época en el fútbol y de muchas épocas entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Hernán Pereira, te saludo con mucho gusto y te pregunto, ¿para ti esto es lo más importante, lo más atractivo que arrojó el trofeo de esta Champions de pandemia, Champions 2020-2021?
No es lo más atractivo. Yo entiendo que para la mayoría de periodistas, los que consumen el fútbol, van a hablar mucho, va a generar mucho morbo, el Messi contra Cristiano, Cristiano contra Messi, de nuevo, porque eso vende. Pero yo veo con otras cosas, los que somos analistas, los que analizamos con profundidad, analizamos otros aspectos de los grupos. Por ejemplo, a mí me interesa más saber qué va a pasar con el PSG, Manchester United y el Leipzig. Es el Leipzig que fue una sorpresa el torneo pasado y va a tener a dos rivales complicados como el conjunto parisino y el equipo de Inglaterra. Entiendo que va a vender mucho más Messi y Cristiano, porque es lógico. Pero hay que decir esto, David. Con los rivales que tienen en el grupo, tanto Barcelona como la Juventus, Dinamo de Kiev y el conjunto del Fenerbahçe, esto va a ser un trámite para los dos, para la Juve y para Barcelona. Va a ser un trámite. Lo bueno que se enfrenten a ver quién está eliminado y los dos van a avanzar. Ya es un hecho que los dos están en el octavo de final. Entonces, está bien, harán muchas estadísticas y números y mucho bla, bla, bla con el enfrentamiento Messi-Cristiano. Pero el fútbol va a estar en otro lado.
Sí, estoy de acuerdo con usted totalmente. Sí, es interesante verlos en partidos directos, cosa que hacíamos y disfrutábamos cuando jugaban en el Real Madrid y en el Barcelona. Aquí será, obviamente, en Juventus-Barça, que sí, más allá de la cuestión de quién se clasifica primero, quién se clasifica segundo, son grandes favoritos en ese grupo. Yo creo que viene una Champions interesante, vamos a ver, hay otros grupos, por ejemplo, el grupo del Real Madrid, donde está además el Inter de Milán, donde está el Shakhtar Donetsk, donde está el Borussia Mönchengladbach, también es un grupo interesante, Bayern Múnich con Atlético de Madrid. Creo que nos viene una buena competencia europea. Por cierto, la Unión Europea de Fútbol, Hernán, anuncia que va a permitir el 30% del público en los escenarios, lo cual también significa el regreso de algo pues muy importante para el fútbol y algo que la Champions, vivimos una Champions atípica el verano pasado con la definición del torneo. Ahora el público va a ir regresando paulatinamente a los escenarios.
Y bueno, le da un colorido diferente y después hay otro aspecto que no hay que dejarlo de lado. Hay un aspecto que es el económico. Sí. Hoy está pasando, la mayoría de los equipos europeos por una situación muy delicada en lo económico, pues se ha perdido mucho dinero. Bueno, es una manera de recuperar por lo menos algo de lo que se podría perder si fuese a puerta cerrada. Claro, capaz que ponen las entradas más caras, va a ser mucho más selecto el grupo de
aficionados. No, y también se le olvida usted algo, señor Pereira. ¿El jugador de fútbol para usted no cambia mentalmente con público o sin público?
No tanto. Un poco cuando el estadio está vacío. Ahora, depende de ese 30%, si está muy disperso en el estadio, y si no hace mucho ruido. No sé, es lindo cuando el estadio está repleto, cuando está lleno, como el Monumental, cuando está lleno con gente, con banderas, eso es lindo. Pero bueno, sabemos que estamos en una situación muy especial, muy delicada.
Pereira, para tratar un tema que ya viene siendo inminente en el fútbol mexicano, y yo creo que en todas las ligas del mundo, pero en México ya se entregó un cuaderno, un protocolo muy amplio, para los clubes del fútbol mexicano y el regreso, insisto, en los próximos días para que el público pueda volver a los estadios. Esto se va a hacer, obviamente, primero, me parece, Hernán, te saludo con mucho gusto, con la anuencia, porque cada estado, cada entidad, cada municipio, cada ciudad es diferente el índice o la gravedad del tema de la pandemia, el tema del COVID-19. Esto se tiene que hacer con la ayuda y con el visto bueno de las autoridades.
Sin lugar a duda, David, en el saludo, por supuesto. Yo le agradezco que me dé la oportunidad de opinar sobre el tema, pero hay que decir esto muy claro. Esto es para que el Ministerio de Salud opine de su punto de vista, autorice o no la presencia de público en los estadios. aunque hablemos de un 30%. Para quienes consumimos, vemos, vivimos del fútbol, es muy importante ver estadios con público, con gente, con banderas, con colorido. Yo recuerdo cuando antes había un partido a puertas cerradas, uno se agarraba la cabeza, decía, ¿qué es esto? Un partido a puertas cerradas, realmente era, faltaba muchas cosas. Hoy nos empezamos a acostumbrar, habiendo visto Champions a puertas cerradas, el torneo más importante del mundo. Si uno se empieza a acostumbrar, uno se acostumbra a los cambios. Ahora, si están las condiciones o no en México, yo no puedo estar opinando sobre ese tema. Si están, ojalá que los protocolos se respeten, que la gente tome conciencia. Y al fin y al cabo hay algo que está aconteciendo día tras día, que tenemos que empezar a acostumbrarnos a esta realidad que no sabemos hasta cuándo va a durar. Y dentro de esto, acostumbrarnos, dentro de este camino, dentro de esta decisión, bueno, si hay que empezar a abrir puertas de a poquito, como es el ingreso del público a los estadios, habrá que hacerlo. Será limitado y habrá que respetar, por supuesto, ciertas reglas.
Sí, se tomará algunos riesgos. Se hablan de cambios, de que las tribunas no volverán a ser las mismas que conocíamos antes. Por ejemplo, no van a entrar los niños menores de 12 años. No habrá venta de boletos para barras o grupos de animación. Los boletos serán vendidos de forma electrónica. No, atención con esto, Hernán. No se permiten saludos. No se permiten abrazo. Contacto de los aficionados. Tampoco se permitirán banderas, trapos, instrumentos musicales, trompetas, cartulinas, pirotecnia. Es decir, veremos una tribuna diferente y tendremos que acostumbrarnos porque el mundo ha cambiado para todo lo que hacemos, desde ir al supermercado, o ir al cine, o ir al fútbol, o ir a la iglesia, o ir a cualquier parte. Las reglas han cambiado y tendremos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad también en los estadios de fútbol.
Sí, es así, por supuesto. El público mucho más disperso. Creo que solamente van a poder estar dos personas juntas. Acá hay algo importante que no lo mencionamos, que es una inyección económica para los clubes. Los clubes en México, como en el resto del planeta, están pasando por una situación muy delicada. La mayoría, clubes al día, han perdido dinero. Y encima, bueno, por lo menos ahora con un 30%, y hasta uno piensa que seguramente van a poner entradas un poco más caras, desacostumbradas, como para poner un poco más selecto el grupo de gente que acompañe, entonces van a recaudar algo. Al fin y al cabo, hay que la industria económica del fútbol moverla como el resto de las industrias con esta rueda. Esta rueda hay que moverla con ingreso de dinero, si no, algo va a quedar estancado.
Sí, de por sí la situación es complicada. Han bajado, por ejemplo, los niveles de audiencia televisiva. Por lo que toca el fútbol mexicano, han sido muy bajos, a pesar de los clásicos, de la misma selección mexicana que ya tuvo actividad contra Guatemala. Los niveles de audiencia han sido bajos porque la gente está preocupada y ocupada en otro sitio, no se ha metido por completo al mundo del deporte y al mundo del fútbol. Entonces, este regreso va a ser gradual, pero obviamente que puede ayudar. Y sobre todo, lo tenemos que hacer con mucha conciencia, con mucho orden. Los aficionados tienen que entender que las cosas, insisto, han cambiado. Hernán Pereira, muchas gracias, un abrazo, saludos en Cronómetro.
Un placer, hasta la próxima, abrazo.
Hasta la próxima.